Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como era de prever, los dos titiriteros detenidos tras la mamarrachada del pasado fin de semana en Madrid ya están en la calle. Y digo que era de prever, porque visto lo visto, sinceramente, y lo pienso así, no creo que lo que hicieron estos dos figuras fuera para estar entre rejas más de lo que han estado. Opinión personal. Así que Alfonso Lázaro y Raúl García ya han salido hace, nada, 15 minutillos. Eso sí, han salido como héroes. Manda lo que manda. Estos dos chavales, bueno, ya no son tan chavales, después de la patochada de sus marionetas salen como triunfadores de la libertad de expresión. Como vencedores contra la derecha opresora. Al final estos dos han doblado el brazo a la justicia fascistoide y a la derechona. Ya verán las reacciones, pero eso sí, reacciones sobre lo suyo ni mu. De una monja violada ni caso. De un juez o un policía ahorcados tampoco. Del cartelito de Alcaeta, pelillos a la mar. Lo dicho, manda lo que manda, porque aún se les contratará y habrá que reírle las gracias. Yo propongo que los artistas Alfonso y Raúl hagan un guiñol sobre las bestias de Boko Haram secuestrando niñas. ¿A qué no hay? Propongo que hagan otra función en la puerta de alguna embajada que yo me sé, ridiculizando terroristas del Daesh. ¿A qué tampoco? ¿A qué tampoco salen sus carmenas, sus concejalas topogres o sus kichis animándoles? ¿A qué tampoco salen los del PSOE que auparon al poder a las carmenas, Colau, kichis y demás? ¿A qué tampoco salen? Anda que no hay temas para hacer guiñoles. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues acaban de salir de prisión los dos titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo en un espectáculo infantil. En la cárcel de Soto del Real hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Adrián Gil. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos minutos han salido los dos titiriteros de la prisión de Soto del Real. Los dos se han negado a hablar. Se ha hablado la madre de uno de ellos, que se ha mostrado encantada con la liberación de su hijo. Estos dos individuos han salido acompañados de una treintena de familiares y conocidos que gritaban contra la manipulación de la prensa. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le mantiene el delito de enaltecimiento del terrorismo a los dos, pero les ha concedido la libertad a cambio de acudir diariamente al juzgado más próximo a sus domicilios. Además, se les ha retirado el pasaporte, por lo que no podrán salir de territorio nacional.
Es genial, la manipulación de la prensa, pero si les denunció el ayuntamiento. En fin, el equipo negociador del PSOE se reúne esta tarde con representantes del PNV, Lourdes.
Conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno donde se estudian sus diferentes propuestas. Congreso, Susana Moneo.
Tras la toma de contacto del pasado sábado con Pedro Sánchez, las dos delegaciones inician hoy los trabajos con las propuestas presentadas por ambos partidos y con ese documento enviado por el PSOE sobre la mesa. El presidente del PNV, Antonio Ortúzar, trasladó ya a Sánchez la disposición del PNV a apoyar su investidura, siempre y cuando tenga en cuenta las demandas contenidas en la llamada Agenda Vasca, en la que, entre otros asuntos, incluye la mejora del autogobierno o el proceso del final del terrorismo de ETA. Pero en el texto entregado, los socialistas no hacen ninguna referencia expresa a estos asuntos y tampoco se habla de si se van a plantear introducir alguna modificación en el sistema del cupo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sanidad y comunidades autónomas aprueban el protocolo sobre el virus Zika, así como estudiar la elaboración de un programa de gestión integral del mosquito que lo transmite Carmela Vallen.
Insisten en que el riesgo de transmisión del virus Zika es débil en este momento en España, pero con carácter preventivo, Sanidad y las comunidades autónomas han dado luz verde a ese protocolo común de vigilancia epidemiológica que debe servir para la detección precoz de los posibles casos de Zika y su notificación. También se ha aprobado la elaboración de un programa ya desde esta semana para la gestión integral del mosquito que provoca el virus y se ha contemplado la posibilidad de crear un comité nacional de coordinación en caso de crisis. En Sanidad insisten también en reforzar la comunicación hacia la población, con información actualizada en su página web y con el teléfono de la Subdirección de Atención Ciudadana disponible para cualquier duda.
Por fin la bolsa reacciona con fuerza después de la sangría de estas últimas sesiones. Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido hoy un 2,7% hasta 8.143 puntos. Ha llegado a ganar más de un 4% tras las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen se ha mostrado menos optimista en torno a la evolución de la economía de Estados Unidos, pero mantiene su intención de seguir elevando el precio del dinero. Hoy han subido sobre todo los bancos. BBVA, Popular, Santander han ganado más de un 5%. En el mercado de deuda la prima de riesgo se reduce ligeramente hasta 140. 48 puntos.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, celebra un acto religioso para rezar por la paz y la convivencia, acto en el que hay representantes judíos, budistas y musulmanes. Vicente Ordaz.
Todos ellos participan en este encuentro en el que se intercalan rezos de cada uno de los participantes pidiendo la paz. Además, el cardenal Cañizares ha invitado a participar a los fieles de toda la diócesis en esta oración desde los lugares en los que se encuentren en este momento.
Dios no divide ni enfrenta. Dios une y da la paz. La religión no divide ni enfrenta. Y prueba de ello es esta tarde esta unión en oración.
No será esta la única convocatoria para rezar por la paz el purpurado. Para finales de mes, el cardenal Cañizares ha convocado a los niños a una oración en la Catedral de Valencia.
La Copa del Rey de fútbol espera hoy su primer finalista oficial. Y digo oficial porque está bastante claro. Luis Munilla.
Bueno, a las 9 Mestalla, Valencia Fútbol Club Barcelona en la vuelta de semifinales. Efectivamente, claro, color azulgrana tras el 7-0 de la ida. Y hasta tal punto que Luis Enrique se ha dejado a los titulares en casa, Silvia Ortiz.
Sí, hoy será el turno para que jueguen Bartra, Vermaelen, Mateo, Munir. Luis Enrique solo ha convocado de los titulares a Iván Rakitic, no está el tridente, ni siquiera Arda Turán, que no está al 100%. Luis Enrique se ha llevado a Valencia 5 jugadores del filial y la estrella del juvenil, Carles Aleñá, que podría debutar. Solo 4 pueden jugar al mismo tiempo en el equipo.
¿Y cómo se lo toman en Valencia equipo y afición, Rafa Villarejo?
Lo de hoy es un premio para los 7 chavales del filial que ha convocado y lo demás intentar pasar el chaparrón que se espera de la mejor manera posible. A esta hora el dato que manejamos habla de unas 15.000 entradas vendidas. La Curva Nord, la más ruidosa, acudirá al estadio, pero se quedará en los aledaños. Los que sí entren van con ganas de evidenciar su malestar a la plantilla, así que no será una noche cómoda para jugadores, ni mucho menos para Neville.
Pues el partido lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8:30 en COPE, también pendiente de una jornada clave en la Eurocup de baloncesto, porque Bilbao, CAI, Zaragoza y Valencia se juegan la clasificación para la siguiente ronda del torneo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la capital, donde el cielo sigue muy nublado. En cuanto al tráfico, problemas en la M40 entre la Peineta y Coslada, sentido a 3, y en Ventisquera de la Condesa, sentido a 6. Tráfico lento, además de entrada en la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 2 en su conexión con la M30, y en la 6 en la Florida y de salida en Madrid, en esta misma carretera en Majadahonda, y en la 5 en Alcorcón. El delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha aplaudido la liberación de los titiriteros encarcelados por delito de enaltecimiento del terrorismo, porque se demuestra que la cordura ha vuelto a Madrid, y ha añadido que el encarcelamiento no fue más que una cortina de humo para tratar de ocultar las oleadas de escándalos protagonizadas por el PP. Y en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid ha negado disponer ya de una lista de calles afectadas por la Ley de Memoria Histórica, más allá de la treintena presentadas en diciembre. Hoy se publica una lista de 256 calles que la cátedra quiere quitar. La alcaldesa Carmena ya ha afirmado que sería un disparate quitar nombres a calles como Dalí, Santiago Bernabéu o Josep Pla. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 20 y poco minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se pasó mal, ¿eh? Muy mal. Pero afortunadamente ha terminado bien. Te cuento la historia. Estadio de la Nueva Balastera. Juega el Cristo Atlético, se llama así, el equipo del barrio del Cristo de Palencia, contra la Gimnástica Segoviana. Grupo octavo de tercera división. Minuto 57, Camilo, delantero del Cristo Atlético, está a punto de meter gol rematando de cabeza. Esto es lo que se oye, en principio, que si gol, que si tal, que si susto, el silbato del árbitro diciendo ¡ey, ey, ey! Para todo. Un jugador de la Segoviana se lo impide despejando el balón y Camilo queda al suelo. En la final no fue gol. Se oyen gritos de penalti, pero se callan porque algo pasa. Camilo ha recibido un golpe en la cabeza y está inconsciente. Los propios jugadores se dan cuenta, paran el partido, piden ayuda. Baja también parte del cuerpo técnico, pero pasan los minutos y Camilo sigue inconsciente. Se había tragado la lengua y se estaba asfixiando. Imagínate, es un momento de miedo pero de histeria colectiva. Es que la ambulancia tarda. Y entonces salta al campo, pues, el ángel de la guarda. Una persona que corre hacia Camilo. Se llama Ángel Gómez. Es el médico del Club Deportivo Palencia, que estaba viendo el partido como un espectador más. Ángel consigue abrir las vías respiratorias de Camilo. Directamente le mete la mano y le saca el motivo de su asfixia, que era la lengua. Esa intervención fue clave. Llega la ambulancia, se lleva a Camilo al hospital y las noticias que llegan fueron buenas. Lolo Infante es el míster, el entrenador del Cristo Atlético.
Se marchó Javi, el fisio, se marchó Pai, nuestro secretario también. Me acaban de decir que están sus padres con él y que ya ha recuperado la consciencia, que le van a hacer unas pruebas para descartar cualquier lesión, pero bueno, somos optimistas y yo creo que lo malo lo podemos pasar en el campo y que bueno, que ahora Camilo se va a recuperar, porque es un chico fuerte y seguro que ya está bien mañana, está ya con ganas de volver a jugar.
Camilo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Jo,
la
macho.
Verdad es que mejor de lo que estuve el domingo.
Joder, tío, qué susto, ¿no?
Pues imagínate, yo mucho susto, la verdad es que no, porque,
no,
bueno,
porque
como caí consciente, no me enteré de nada, pero bueno, después me lo contaron mis padres que estaban allí en el estadio y todo, y bueno, la verdad es que el susto fue bastante gordo.
Camilo, ¿cuántos años tienes?
23 años.
¿Y de qué juegas?
De delantero centro.
Yo también jugaba de 9, y tengo 34 puntos en la parte de atrás de la cabeza de una leche que me pegué contra el suelo, o sea que yo, bruto también era, pero tú eres un delantero rompedor, ¿o fue mala suerte?
Yo creo que fue un poco de todo. La verdad es que a mí sí que me gusta ir fuerte. Me gusta entrar fuerte,
claro.
Y más, joder, es que encima cuando veo el balón tan cerca de la línea de gol, pues es que me
no,
tiro
no,
con
y
todo.
El que sabe rematar de cabeza entra con todo, si no, no rematas.
Claro, y entré con todo. Entonces, al entrar con todo, pues bueno, tuve la mala suerte también de que, bueno, que el rival no me vio, fue a despejar y pilló mi cara. Así que,
¿y,
bueno.
¿Y dónde te dio? Él te dio con la cabeza, claro.
Me dio con la bota justo en la,
¡wow!
En la boca. ¿En la boca?
Sí, y perdiste. Claro, perdiste sentido en ese instante.
En ese mismo instante caí al suelo completamente noqueado, a priori, de lo que he visto en los vídeos. O sea, yo esto no sabía ni idea. No sabía ni cómo había sido el rechace de un disparo de un compañero mío ni nada. Yo solo sabía que había habido un rechace y ya está.
Joder.
No sabía ni cómo había sido. Me pegó la patada, caí al suelo completamente como un saco de patatas. O sea, y me rocé la frente contra el suelo y tal, que tengo una herida y tal. Pero yo a partir de ahí ya no me acuerdo de absolutamente nada.
Camilo, ¿y qué te acuerdas de dónde y cómo te despiertas?
Pues me levanto en la camilla de la ambulancia, justo entrando en la ambulancia, ya en el mismo campo.
¡Oh!
Y recuerdo ver a mi madre justo encima de mí, súper nerviosa, súper tal, y lo único que me salió en ese momento de decir fue, tranquila. Y con eso me metí para dentro de la ambulancia y me fui para el hospital.
Madre mía.
Y poquito a poco en el trayecto fui recordando un poco qué había pasado, qué era lo que estaba pasando en ese momento.
Joder, de verdad, qué movida, ¿eh? Yo te podías haber quedado ahí, ¿eh?
Pues imagínate, si no llega hasta el médico en la grada, a lo mejor el desenlace hubiera sido bien distinto.
Sí, porque en realidad lo que hizo él, o lo que te haya contado luego Ángel, lo que hizo fue directamente meter la mano y sacarte la lengua.
Fue con la cánula de Gödel, que es como se llama.
Sí. Ah, que él la llevaba.
La llevaba nuestro fisio en el maletín.
Ya.
Y nosotros siempre con el fisio en el vestuario decimos, oye, esto, pues, si no lo vas a utilizar. Y es más, nuestro fisio nos dice que yo ni lo sé utilizar, pero bueno, siempre se lleva por si yo qué sé, vete tú a saber algún día. Pues mira, intento saber algún día que ha pasado más cerca de lo que pensábamos.
Qué bueno.
Lo consiguió de ahí, del maletín del fisio, lo cogió y me consiguió sacar la lengua, por decirlo así, para
qué
no
bueno.
Tragármela.
Camilo, no te vayas, ¿eh? Aguanta un minutito con nosotros. Raúl vale. González es compañero de COPE Palencia. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Raúl, ¿habéis hablado vosotros con Ángel, con el médico?
Sí, tuvimos la oportunidad de tenerle en Deportes COPE, Palencia, el lunes. Y lo cierto es que estaba en la Nueva Balastera porque había elegido ver el partido de Danisa Cristo Atlético ante la Gimnástica Segoviana. ¿Cómo podía haber elegido ver otro partido? Es un hombre muy futbolero. Es el médico que colabora con otro equipo de la capital, el Deportivo Palencia. Y nos contó el lunes que había tomado la decisión de ir al partido de la Nueva Balastera porque es un estadio nuevo, moderno, está más a cubierto que, por ejemplo, otro partido también de tercera división, cerquita de aquí de Palencia, el Bezaril. Pero fue una auténtica suerte que tomara esa decisión de acudir a ver el partido entre Danisa Cristo Atlético y la Gimnástica Segoviana. Nos contaba que no se lo pensó dos veces porque no le gustó la forma en que cayó Camilo al suelo. Ahí, nada más caer Camilo, ya se dio cuenta Ángel González, el ángel de la guarda de Camilo, uh-huh. Ya se dio cuenta de que algo raro pasaba. Esto es lo que nos contaba el lunes en Deportes COPE.
Yo lo vi tomar el suelo, pero la forma en la que estaba no me gustó. Entonces, como enseguida fueron a auxiliarle sus compañeros y miembros del otro equipo y se pusieron muy nerviosos, ya me di cuenta de que era gente más serio. Y entonces ya pues nada, salté al campo abajo y ya está, a por él. Pues él está tumbado boca abajo, está inconsciente y con dificultad entre dónde va a respirarse. Pero gracias a Dios apareció el fisio del Cristo y tenía ahí un tubo de Gödel y fenomenal, porque claro, eso te permite ya liberar la vía aérea con más seguridad. Y luego hiperextensión del cuello y a partir de ahí pues ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Ya empezó él a respirar espontáneamente, bueno, respiración más clara, empezó ya a entrar los ojos un poquito, ya me respondía a las órdenes y bueno, ya tranquilo, saqué el 112, posición de seguridad y a tranquilizar un poco la situación, ¿no?
Caramba, y tanto que caramba, porque el susto, estamos a miércoles, Ángel, estamos a miércoles y el susto todavía lo tenemos en el cuerpo.
Raúl, detrás de todo esto, claro, esto por suerte ha quedado en un susto y casi en una anécdota, pero claro, es que no es necesario una ambulancia o un médico en un partido de tercera. En un partido de tercera, los tíos son tíos y al fútbol se juega muy bien y fuerte, ¿eh?
Claro, es que la presencia de médicos, Ángel, solo es obligatoria a partir de segunda división B, hacia arriba. Algo que no parece muy lógico porque golpes fortuitos como el del domingo de Camilo no entienden de categorías, pueden ocurrir en cualquier campo de fútbol, en cualquier categoría. Otra cosa es si es materialmente y humanamente posible contar con médicos y ambulancias en todos los campos, en todas las categorías donde hay partidos de fútbol cada fin de semana. Pero sí te puedo contar que después de lo ocurrido el domingo con Camilo, han sido muchos los clubes del grupo octavo de la tercera división, grupo de Castilla y León de la tercera división de fútbol, que ha reclamado a la Federación Territorial menos dinero por tarjetas y inscripciones para poder destinarlo ellos mismos a la presencia asegurada de sanitarios en los terrenos de juego cada domingo.
Raúl González, compañero de COPE Palencia, gracias.
Gracias a vosotros.
Camilo, ¿has hablado con tu ángel de la guarda estos días? Porque querías hacerlo, no sé si lo has conseguido al final.
Sí, me pasaron su número de teléfono ayer y le llamé por la noche y bueno, le dije que muchísimas gracias por lo que había hecho, que sinceramente estaba eternamente agradecido porque vamos, si no hubiera sido por él, a lo mejor el desenlace hubiera sido otro y nada, me dijo que no tenía nada que agradecer, que esto ya ha pasado, que se ha quedado en una deuda, en un susto y que no lo diera más vueltas, que la vida continúa y que ahora hay que seguir con más ganas para adelante, así que con eso me quedé, con esa espinita. Todavía le quiero conocer en persona, eso sí.
Hombre, seguro que lo harás.
He hablado en persona, pero...
Palencia no es tan grande. Lo vas a hacer seguro. Oye, ¿estás deseando volver a jugar?
Pues sí, sinceramente sí. Quiero jugar este fin de semana, pero mis padres me están diciendo, oye, ¿dónde vas? Tal, que un golpe en la cabeza no es una tontería, tal, recupérate bien. Así que no sé, bueno, depende. Hoy voy a ir al entrenamiento, al primer entrenamiento de la semana. Así que bueno, voy a entrenar
un
poquito...
Vas a entrenar, verás el recibimiento. Cualquiera te centra para que remates de cabeza.
Voy a entrenar a mi bola un poquito para ver qué tal me encuentro y tal. Y bueno, yo espero encontrarme bien. Si me encuentro bien, pues yo quiero jugar este fin de semana.
Aparte de ese rasponazo cuando caíste, ¿te ha quedado alguna secuela? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Tendrás que volver?
Pues sí, tengo que volver el domingo a hacerme una serie de chequeos en el hospital. Pero en el TAC que me hicieron el mismo domingo y en la serie de placas que me hicieron no salió ningún tipo de lesión así importante, ni leve, o sea, no salió ningún tipo de lesión.
O sea, que encima eres un cabezabuque, macho.
Encima eso, que soy un cabezabuque, porque madre mía. Y después de la patada encima ni tengo nada roto ni nada, solo se me hinchó el labio, sangre del labio y ya está, pero ni le tengo partido, ni me falta ningún diente, ni nada. Estoy bien, o sea, dentro de lo que cabe estoy bien.
Qué bueno. Oye, pues nos alegramos mucho de que tengas ese rollo y de que vuelvas a jugar al fútbol y que al final todo haya quedado en un susto. Menos mal. Gracias, menos Camilo. Mal. Suerte. Cuídate.
Muchas gracias a usted.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que hablamos tantas veces de terrorismo, de guerra, de religiones, de los islamistas, de los israelíes y palestinos, que ya verás, cuando ocurre lo contrario también hay que decirlo. Y a ello vamos. Nos vamos a Valencia. El cardenal Antonio Cañizares ha presidido hace un rato una oración interreligiosa y ecuménica por la paz. Ha pedido a toda la diócesis, comillas, que la penitencia con que se abre el tiempo cuaresmal sea ofrecida por la paz en aquellos lugares tan castigados por la violencia de la guerra o del terrorismo. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Saludos, buenas tardes.
Oye, ¿quiénes han ido a esta oración? Porque lo ha promovido el cardenal Cañizares, pero han ido de todas las religiones, claro.
Así es, ha sido un encuentro interreligioso. Han habido miembros de la comunidad judía, musulmana y budista, así como de diferentes confesiones cristianas, como ortodoxos, luteranos y evangélicos. Ha tenido lugar en el centro de Valencia, ha terminado hace aproximadamente una hora y, como tú apuntabas, lo más importante, se ha pedido rezar por la paz. Lo ha dicho el cardenal arzobispo don Antonio Cañizares: Dios une y la religión también debe unir. Debemos entender todos que la religión es algo que debe unir a las personas y a los hombres, nunca desunir, y por ello esa reunión en la que, como te digo, miembros de la comunidad judía, musulmana y budista, así como de diferentes confesiones cristianas, han rezado todos unidos en busca y pidiendo la paz.
¿Y en qué ha consistido? Porque claro, uno se imagina una oración de estas, te pones o bien el crucifijo, o si estás en una sinagoga, los símbolos judíos, pero cuando van todos, ¿qué se pone?
Pues cada uno con sus símbolos y por diversos turnos han ido cada uno rezando y cada uno pidiendo por la paz, insisto, cada uno con su simbología y por turnos que se han ido repartiendo durante toda esa hora que ha durado el acto.
¿Y cuando le tocaba al católico, qué hacían los demás, o cuando le tocaba al musulmán, qué hacían el resto?
Absoluto respeto, absoluto silencio y absoluta concentración. Como no podía ser, Ángel, de otra manera, todo ha funcionado de esa manera, con un respeto realmente tremendo por todos y cada uno de los representantes de cada una de las religiones, en las que en el momento en el que cada uno rezaba ha encontrado siempre el respeto, el cariño y el silencio de todos y cada uno de los presentes.
Qué bueno, pues con eso nos quedamos. Lo dicho, hablamos tanto de todo lo contrario que cuando ocurre algo así, pues conviene hasta abrir con ello. Vicente Ordaz, oye, ¿tú eres futbolero?
Mucho.
¿Y hoy qué?
Hoy me quedo en casa.
¡Hala! Vicente, amigo, gracias.
¿Qué harías tú en mi sitio?
¿Yo? Quedarme en casa contigo.
Pues ya está, ya
está. Chao, Vicente, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Tu coche te lo está pidiendo. Ford Motorcraft. Aprovechate de un completo mantenimiento para tu vehículo por solo 99 euros. Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé, no hits in the night.
Cuidado que no rompas la mesa, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Que te emocionas con esta canción?
¿Es tuya o qué?
No.
¿La mesa? ¿Tuya? ¿El Barrio Canal te dice que vigiles el mobiliario?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Vale? Feliz. Vuestros mensajes en las redes. Mucho sobre los titiriteros del Carnaval de Madrid, que ya están en la calle.
Ángel, necesitan una buena lección, no pueden reírse asideros demócratas. Si lo llaman libertad de expresión, Nuria, Que estuviesen en la cárcel me parece algo exagerado, pero sí que deberían pagar por lo que han hecho y que de eso se encarguen las autoridades. Otro mensaje dice: esperemos que devuelvan lo que han cobrado del ayuntamiento. Esa es otra. José Antonio dice: la sociedad ha caído en la trampa de los titiriteros. Ya tenemos víctimas para una temporada por radios y teles.
No, bueno, ya verás, y contratados en un montón de sitios. Si no hay tiempo. El alcalde de Jun, en Granada, yo le conozco. Sí, sí, mi amigo José Antonio, es del PSOE. Es el edil más seguido en Twitter en España.
Tiene 400.000 seguidores, más que la alcaldesa de Barcelona o la de Madrid. José Antonio, tu amigo, se ha convertido en el primer alcalde del mundo con influencia real en las redes sociales. La clave, que tanto él como los trabajadores del ayuntamiento cuentan con líneas de comunicación en las redes sociales a través de las que interactúan constantemente con los ciudadanos. Es considerado el alcalde más conectado de España, tanto que contó su boda en directo en Twitter en mayo de 2014.
Ahí se pasó.
Está emocionado.
¿Puedo hacer percusión?
Hoy el viento sí. Sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar.
Duncan Du vuelven a los escenarios este verano. ¿Quién iba a decir? Una de Bilbao cantando y tarareando a los guipuchis. Increíble.
Es que esta canción es genial. Bueno, van a actuar en algunos festivales de España y América. Mikel Erentxun y Diego Vasallo ya han confirmado su presencia en la próxima edición del Iberia Festival de Benidorm, que tendrá lugar el sábado 20 de agosto y en el que van a compartir cartel con Hombres G y con La Frontera.
Esta es la típica para hacerles coros.
Sí.
Sí, que vengan.
Nos estamos aguantando,
que
¿no?
Que vengan y se los hacemos. Sí. Sí, sí, pero vamos.
Nos vamos ese día a Benidorm y le hacemos los coros a Duncan Du y a La Frontera.
Yo no, yo trabajo y tú también. No vas.
Pero si es sábado.
Es igual. Tiempo de juego. El partido de las 12. Lo que haga falta. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602.
No quieres que descanse.
No. Te lo mereces. Estamos hablando mucho estos días de la bolsa, de los mercados financieros, pero ¿cuál es su historia? Vamos a estudiar. Historia con mayúsculas, con nuestro profe Emilio Sanz Francés. ¿Cuándo y por qué nace la bolsa? ¿Dónde irá?
Hoy podrás beber.
Expósito, La Tarde. COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Uy, 5 minutos más, por favor.
Si eres de los que siempre quieres más, bienvenido a Citroën. Realiza el mantenimiento de tu coche con lubricantes Total por solo 135 euros. Y hasta el 15 de marzo te regalamos nuestro seguro Citroën Franquicia Plus. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Solicita información en tu servicio oficial, condiciones y puntos adheridos en citroën.es.
Citroën. Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien
De tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. La bolsa se anota la segunda mayor subida de lo que va de año. Lourdes Mate.
El IBEX 35 ha cerrado la jornada con un repunte del 2,7% después de los desplomes de los últimos días por el miedo a una recesión mundial. El selectivo ha avanzado hasta los 8.143 puntos, poniendo fin a la racha bajista de jornadas anteriores.
Los titiriteros del Carnaval de Madrid salen de prisión.
Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre, acusados de ensalzar el terrorismo, han dejado la cárcel después de que el juez ordenara su puesta en libertad con cargos. Una veintena de personas han recibido con aplausos a los dos titiriteros a la salida de la cárcel, donde han pasado 4 noches.
Se triplica la llegada de pateras a Canarias.
2015 se cerró con 874 personas rescatadas en las costas canarias, que parten la mayoría de Marruecos y el Sáhara, pero también desde Mauritania. A pesar de esto, la Agencia Europea de Fronteras considera estas cifras irrelevantes, ya que hace 10 años llegaban a Canarias 32.000 personas en patera.
El Papa envía sacerdotes a diócesis de todo el mundo para perdonar pecados.
El pontífice ha celebrado la misa del miércoles de ceniza ante 700 misioneros. Les ha pedido que ayuden a los fieles a abrir las puertas del corazón y a superar la vergüenza. También ha invitado a los sacerdotes a que viajen por todo el mundo durante el Año Santo Extraordinario.
Y una alimentación sana ayuda a preservar el planeta.
Un menú con diversidad de frutas y verduras y poca cantidad de carne y alimentos procesados ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo asegura un estudio realizado por organizaciones ecologistas realizado en España con ayuda de nutricionistas.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Y hablábamos del Papa. Bueno, pues Francisco comienza un viaje que le llevará a México el viernes. Es una visita muy importante, ¿eh? Francisco tratará de trasladar un mensaje de esperanza a una sociedad que vive problemas tan graves como la pobreza, la migración, la violencia o el narco, que es lo mismo. El Papa visitará lugares como Chiapas o Ciudad Juárez, donde estas cuestiones se encuentran enraizadas en el día a día de los habitantes. La presencia de Francisco pondrá el foco sobre un país que en muchos de sus territorios parece un estado fallido, en manos literalmente de los cárteles de la droga, un país en el que enfrentarse a los narcos es jugarse y perder la vida. Un ejemplo, el último. Anabel Flores era una periodista que en los últimos 6 meses había colaborado para diversos diarios en el estado de Veracruz, una de las regiones más conflictivas de todo México. Veracruz es territorio de los Zetas, una organización criminal tremendamente violenta. Los Zetas se dedican al tráfico de drogas, la extorsión, los secuestros, el tráfico de personas. Ante la debilidad del Estado, ellos son los que mandan en Veracruz. Según los expertos, estos tipos se han convertido en el grupo criminal más violento y más perseguido de todo México. Pero volvamos a Anabel. Esta mujer tenía 32 años. Era madre de un bebé recién nacido y tenía otro chavalín de 4 años. Su especialidad eran los crímenes y los sucesos. Muchas de sus informaciones trataban, claro, sobre la actividad de los Zetas. Por eso, cuando fue secuestrada el pasado lunes en su propia casa, nadie se extrañó. Lamentablemente, el cuerpo sin vida de esta mujer ha aparecido en la cuneta de una carretera en el estado de Veracruz. Por el momento no se conocen más detalles sobre el asesinato, pero todo el mundo sabe que son los Zetas. Ser periodista en México y contar la realidad de lo que ocurre es una profesión más que de alto riesgo. En los últimos 5 años, 10 reporteros han sido asesinados solo en Veracruz. Pero las cifras son aún más terribles si ampliamos el foco a todo el país. Desde el año 2000 se contabilizan 90 periodistas asesinados y 23 desaparecidos, imagínate. Para Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo debido a la presencia de estos grupos criminales que actúan sin que el Estado mexicano pueda frenarles. Lamentablemente, el caso de Anabel Flores es uno más que se viene a sumar a una lista ya demasiado larga. Nos vamos a clase, al COE, clase de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La bolsa, sin duda, es el gran protagonista de la actualidad de esta semana. Tras el desplome del lunes y el martes, hoy repunta un 2,7% y ha superado los 8.100 puntos. Esto es un vaivén, pero va cayendo, pero vamos. Se mantiene la incertidumbre, no obstante, por las dudas sobre China, el precio del petróleo, la confianza de los inversores, que está de capa caída, los bancos en Europa. Muy lejos quedan los casi 12.000 puntos que llegó a alcanzar el IBEX hace casi un año, en abril de 2015. Suenan las alarmas y nos hemos planteado, ¿esto de la bolsa cuándo nace? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Cuál es su historia? Pues vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Arrancamos pues como arranca la principal bolsa del mundo. Esta es la campana de Wall Street. Es impresionante el edificio, ¿eh?
Es impresionante.
Es impresionante.
Y más ahora con la bandera.
En el sur de Manhattan pasas por ahí y dices, madre mía, la pasta, para bien y para mal, que se ha movido aquí. Pero bueno, ¿cuándo arranca lo que es la bolsa, los mercados? ¿Cuándo arranca el sistema de cotizaciones bursátiles?
Bueno, vamos a decir que esto de los mercados es casi tan antiguo como la humanidad. Y hay, vamos a decir, prácticas económicas en el Imperio Romano, etcétera, que asemejan un poco lo que es la bolsa. Pero para darte lo que me pides, que es cuando comienza a operar como tal una bolsa, nos vamos a 1460, a Amberes. Piensa que estamos hablando de la época de la modernización tecnológica, del aumento del comercio, la Hansa en el norte de Europa.
¿Renacimiento?
Renacimiento. Estamos a nada de descubrir América gracias a todos esos avances tecnológicos. Y como el comercio se está sofisticando mucho, hacen falta nuevas formas económicas y jurídicas para hacerlo posible. Es un poco lo que Shakespeare describe en El Mercader de Venecia. Amberes, 1460, eso es entonces el Nueva York de la economía mundial, lo que hoy en día es Holanda. Ámsterdam, 1602, y van a ir después surgiendo pues en todas las capitales de Europa y después del mundo, pues mercados bursátiles similares.
El nombre de bolsa, porque eran, en teoría serían mercados empresariales o financieros, no lo sé. ¿El nombre de bolsa a cuándo se remonta?
Pues es que he hecho un poquito de trampa, porque es que hay algo que es anterior a esto que te he dicho de Amberes, que es además como una historia muy entrañable. Había una familia con una especie de posada en Brujas, que eran los Van der Broes.
Brujas, hoy Bélgica.
Hoy Bélgica. Que pues que daban consejo económico, pues el que tiene un bar y también pues
asesores.
Y entonces esto se fue sofisticando y entonces pues los Van der Broes, que curiosamente además en su escudo tenían tres bolsas, pues van generando, aunque no es una bolsa oficial propiamente dicho, pues todas las características de lo que es un mercado de valores. Del apellido Burs viene bolsa, Burs, como se dice en francés,
Books.
Y finalmente Books y finalmente bolsa. Es decir, que el origen es el apellido de una familia que además tenía una bolsa como escudo de armas.
Qué curioso. Vamos siglos después. Vamos a jugar a las pelis con la especulación.
Bien. Aquí está el último bastión puro del capitalismo que queda en la Tierra. En Nueva York se vende todo. Oro.
Esto es plata, un audio de la peli entre Pillos anda al juego, Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis. Bolsa barra especulación. Para bien y para mal. Ponme ejemplos.
Lo primero, peliculonazo entre Pillos anda al juego. De esas películas que es que empiezas a reírte en el primer momento y no paras. Y te explica muy bien además cómo funciona la bolsa. Ya hablamos en sus tiempos de Nathan Rothschild y la leyenda que existe en torno a que tuvo información privilegiada de la victoria británica en Trafalgar y especuló con el resultado. Jugó, vamos a decir,
Se
enteró antes. Es una leyenda, ¿no? Hay gente que dice ya que es así y que no es así, pero es una historia muy bonita. Dicen que con un sistema de faros.
Solamente falta que fuera verdad.
Hombre,
pero bueno, eso lo de menos.
Pero a mí hay otro especulador que me gusta mucho y que este sí que no es de verdad, que es el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo utiliza la especulación para vengarse del primero de sus enemigos, de Danglars, además utilizando también una falsa información sobre España. Entonces, he cogido esos dos casos porque uno es literario, pero explica muy bien todo lo que es la especulación.
En el fondo lo que es jugar. Jugar en gran parte al engaño, jugar en gran parte, claro. En España, la bolsa, hemos hablado de Holanda, hemos hablado de los Países Bajos, hemos hablado de Wall Street ya en la época reciente. ¿En España cuándo empieza?
Bueno, en esa misma época, en el comienzo del Renacimiento, final
España
de la
era... era una potencia, pero lo iba a ser más.
Y lo iba a ser más, y entonces existen las casas de contratación que utilizan, vamos a decir, un formato muy similar al que van a acabar utilizando las bolsas convencionales. No va a ser hasta 1809 cuando José Bonaparte, Pepe Botella, cree en Madrid la primera bolsa de valores propiamente dicha, que va a ser reinaugurada o inaugurada por los Borbones bajo otro régimen en 1831. La Bolsa de Madrid, que después pues tendrá un emplazamiento definitivo en el Palacio de la Bolsa, pues aquí al ladito.
En la Plaza Neptuno, en pleno centro de Madrid. Escucha esto porque anda que no has estudiado tú del personaje. Pues la verdad es que hay voces que las oyes y se te pone la piel de gallina, ¿verdad? Por mucho que hayas leído, intentes ser razonable. Es Hitler. Es un extracto de un discurso de Adolf Hitler en el que habla de los millones de desempleados que había en ese momento. Es el año 29. El crack. El crack del 29. ¿Qué fue aquello en Wall Street y en todo el mundo?
Pues mira, el crack del 29 se lleva por delante una de las épocas de ilusiones políticas más importantes de la historia de la humanidad. El mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, se había firmado el Tratado de Locarno, el Tratado Brian-Kellogg era un tratado que rechazaba la guerra como elemento de política exterior.
Joder, pues vaya ojo.
Pues fíjate qué ojo, porque poco después, en un momento en Estados Unidos de confianza económica, era la primera vez que se universalizaba eso de invertir en bolsa, se produce una crisis de confianza, colapsa la bolsa de Nueva York, estamos ya en un momento de gran globalización y los efectos se hacen sentir rápidamente en todo el mundo. En España va a caer la dictadura de Primo de Rivera y finalmente la monarquía, pero quizás el efecto, hay muchísimos más importantes, que en Alemania la crisis económica va a ser el sustrato donde ese pequeño partido, sin apenas esperanzas, que era el partido nazi, va a poder construir una base de poder, va a llegar al poder y lo demás es historia.
Que nadie busque paralelismos, porque no lo pretendo, pero la cosa es así. Crisis, populismos, loco al poder.
Pues no
y no digo nada.
Pues no digas nada, pero está dicho todo.
Más crisis. Aparte de Wall Street, ¿qué otras grandes crisis dices esto es para la historia?
Pues mira, a mí hay una que me gusta mucho, que es la crisis, entre comillas, pero que es la de 1637, la crisis de los tulipanes. Sabe Dios que a mí me encanta regalar tulipanes, pero de ahí a imaginárselo como un producto...
¿Qué fue?
Pues que en Holanda, de nuevo, que es un poco el punto de origen, uno de los productos más valorados eran los tulipanes. Entonces el precio de los tulipanes subía, hasta que hubo un momento, para que lo entiendan los oyentes, que alguien dijo, oye, que son tulipanes. Y entonces quebró el mercado de los tulipanes. La burbuja Mississippi a principios del siglo XVIII, por las enormes esperanzas de la monarquía de los Borbones en Francia, de los resultados económicos de una misión, de una colonia económica en la región del Mississippi, o el pánico de 1873, producido después de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, y que ya anticipa un poco la crisis del 29 en términos de efectos globales. Y, por cierto, estamos prácticamente en el barrio de Salamanca, uno de los grandes especuladores españoles, el Marqués de Salamanca.
Que da nombre a toda esta zona noble de Madrid.
Había que citarlo porque es uno de los que más fuerte y con más modernidad juega en la bolsa española cuando se crea.
Mira, en cierta ocasión me enseñaron un gráfico, no recuerdo si fue el propio ministro, pero era muy curioso cómo tú ponías la gráfica del crack del 29, lo que pasó en los días posteriores, el derrumbe, cómo sube, cómo baja, cómo el desastre, lo sobreponías a la gráfica de los días después de Lehman Brothers y era clavado. Los comportamientos y las histerias eran clavadas, solo que casi un siglo después. Es curioso. Escucha esto.
1637, 1797, 1857, 84... 1901, 7, 29, 1937, 74, 92, 97, 2000, y como sea que llamemos...
Es un audio de Margin Call, Jeremy Irons, que habla con Kevin Spacey, y uno le dice todos los años de esas crisis que has comentado, y el otro le dice que no solo no puede evitarlo, sino que solo le queda intentar sacar provecho. La historia, y esta pregunta ya es para cerrar general, va intimísimamente relacionada con la economía, Emilio.
Totalmente. La historia del ser humano son muchísimas cosas. valores, ideas, cultura, tecnología, pero al final la economía es un sustrato que es lo que la hace posible. Vivimos, por cómo somos, sobre todo los occidentales, en la creencia de que siempre vamos a ir a mejor. Pero la historia demuestra que puede haber grandes procesos económicos negativos que hunden civilizaciones enteras, el Imperio Romano, etcétera. Y en China, como han vivido una historia mucho más cíclica que la nuestra, lo conocen, y por eso quizás ven esto con algo más de distancia. Pero la economía, yo no voy a decir que sea la clave, pero es una clave fundamental.
Seguro. Profe, Emilio está en francés, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
No se confunda.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, ¿tienen esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es vino, gaseosa, hielo y una rodajita de limón?
¿Tinto de Semana Santa?
Exacto.
No esperes al verano. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en cruceros, costas, parques temáticos, capitales europeas, salud y belleza e incluso viajes a la nieve. Y todo con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Rovira ha utilizado Twitter para contar que ha recibido tantos insultos tras la gala de los Goya que dice no le ha merecido la pena. Mecane.
El mensaje dice así: tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los premios Goya. El actor malagueño que presentaba por segundo año consecutivo los galardones del cine español, y bueno, como viene siendo habitual, Twitter fue el centro de todas las opiniones. Muchos compañeros de profesión han utilizado las redes para apoyar al humorista.
Te puede gustar o no gustar, pero eso de Twitter es un disparate.
Tiene bastante peor.
El anonimato Twitter.
Vamos, sí. Pero en fin. Nos seguís comentando qué opináis sobre la puesta en libertad de los dos titiriteros ya famosos en el carnaval del fin de semana pasado en Madrid.
Y nos dice Javier: no comparto la prisión, pero jamás entenderé por qué hicieron esa representación para niños. Julio: ahora vendrán los nuevos contratos, entrevistas y Errejón nombrando a los secretarios de Estado o ministros, no desentonarían. Clara: no justifico lo que han hecho, pero es verdad que por mucho menos algunos políticos están en la calle. Y también nos escribe José, que ayer nos contaba que iba a ir al concierto de Magic, ¿sí?, of Santana en Madrid. Bueno, pues nos dice José que es muy recomendable, que lo pasaron genial, que actuaron los miembros originales de Santana, así que para quien quiera verlo, hoy van a estar en Murcia a las 9 de la noche, mañana, atención, en Alicante, y el 12 de febrero, viernes, en Valencia.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres puedes mandar mensajitos a través del Facebook del programa /latardecope. O también mensajes de voz al número de WhatsApp 607-150602. ¿Qué pasa, Uriarte?
Aquí andamos.
¿Has visto luz?
He visto luz, he dicho el miércoles... Ando con la pila justa, ¿eh? O sea que voy a...
¿Con
voy
la pila?
Sí, sí.
¿Y eso?
No sé, la edad. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, en fin. Explico muchas cosas.
Es verdad. Bueno, para ser miércoles, de todas formas, Ecuador de la semana laboral, no ha estado mal la tarde, tengo que decirlo, Ángel Espósito.
Gracias.
Por ejemplo, hemos contado que la canción Cumpleaños Feliz ya no tiene derechos de autor y se puede cantar pues sin ningún problema. Escuchemos la noticia porque después tengo una pregunta para usted.
La canción finalmente pasará a ser de dominio público tras más de 80 años de disputas por los derechos de autor.
¿Estás preparado? Pues ahí va la primera pregunta.
La primera pregunta es, más de 80 años de litigio, una canción tan manida y todavía no nos ponemos de acuerdo al cantar para decir... Te deseamos todos o te deseamos fulanito. Cumpleaños ¿Cierto? Feliz. Vamos a saber cuántos años más tiene que haber. Claro, que no lo sabemos.
Con cuál de las dos se paga, igual no.
Claro, que ahí está el problema.
Claro.
En fin, vivir para escuchar. Por no hablar del empleo, ¿eh? Resulta que una familia tiene un pingüino en casa como si fuera una mascota. Ya, eso ya es raro.
Es explotación.
Sí, señor. Ahí voy. Porque no sé si es una mascota o un recadista. Ojo a su cometido en esa familia. Desde los sindicatos ya han protestado.
Vamos, lo que faltaba.
Mira.
En casa tiene hasta una habitación totalmente acondicionada a su temperatura.
Pone de manifiesto que estamos en una senda de recuperación del empleo.
Bueno, le han entrenado para que vaya caminando solo con su pequeña mochila a la tienda donde la pescadera le da su comida.
Pero el empleo que se crea es de muy mala calidad, muy precario.
¿Ves? Cándido Méndez no daba crédito. Pobre
Cándido
pingüino.
Méndez, que lleva como 25 años en el puesto.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Están Odriozola, sí. Villar, Cándido Méndez.
Sí, sí, sí. Y Batusalén.
Y Batusalén.
Ahí anda. Sí. Bueno, pero ya que hablamos de trabajo, Ángel, hay uno que hoy celebra aniversario. Los TEDx de la Policía Nacional cumplen 40 años.
Joder, tíos, ¿eh?
Sí, señor. Además, muy bien la entrevista. Y resulta que lo que vemos en el cine, mira tú por dónde, es más falso que una moneda de 3 euros. En una bomba, nunca, pero nunca, hay que tocar los cables.
Bueno, en las películas se idealiza todo.
Deberíamos cortar el cable.
Espera, creo que no es ese.
Pues, ¿cuál es? ¿El rojo?
No.
Nunca se nos ocurría a nosotros ni cortar el rojo ni cortar el blanco, que es lo último que hacemos. De hecho, lo que aconsejamos es no llevar navaja, ni llevar alicate, para evitar la tentación de tener que cortar el cable.
Estoy pensando que faltan 8 minutos y 42 segundos y que podríamos esperar a los artificieros mientras nos tomamos un cappuccino.
Danny Glover era el tío sabio de los dos.
Aquí es cuando estás en
en la taza del váter. Claro, yo en la taza del váter pongo una bomba y no creas tú también que... Corto lo que haga falta. Bueno, ya que hablamos de gente que hace un trabajo digno de aplauso, Unai es un niño que tiene un brazo y una mano nuevos.
Qué bueno.
Biónicos, gracias a los responsables del proyecto del Instituto de Formación Profesional Don Bosco de Rentería, en Guipúzcoa, que nos lo contaban, oye, como si se tratara de un humilde trabajo de bricomanía.
Unai vino con un dibujo en el cual nos decía qué colores quería para cada pieza de su prótesis. Lo único que necesitas es tener impresoras 3D, tener voluntad de pasar tiempo construyéndola y adaptándola. Creo que hemos tardado un mes y medio, así puede ser.
¡Y fácil, fácil!
¡Qué bueno!
¡Y mañana tengo una pierna!
¿Quién no tiene una impresora 3D en casa? Claro. Oye, para hacer un cohete espacial.
Grandiosos, grandiosos.
No son de Bilbao, pero casi.
No, son de Guipúzcoa. Bueno, en realidad se rueda en Guipúzcoa, bricomanía, o sea que fíjate, probablemente
de cerca.
Hasta le viene al galgo. Bueno, y como cierre cultural, hace 20 años, esto te va a interesar, Ángel Espósito, aparecía un nuevo grupo musical con un disco bajo el brazo llamado Take the Heat Off Me. Oh. Daddy, Daddy Good. Y es que un febrero como este se grababa el primer disco de Bonnie.
A que no tienes... ¿Para bailar como el negro?
No.
Venga.
Para eso hay que beber. Porque se agarra...
¡Mucho!
Se agarra una...
Pero,
se agarra unas curdas... No, que se agarraba el tío unas curdas... Que en Televisión Española alguna vez le tuvieron que decirle al chaval un par de cafés... Que es que los rizos se te han volado ya. Bueno, canciones
Espera.
que...
Me parece que Rubén Corral te ha pillado un gazapo de esto.
Venga,
de
va, va, va.
Dice, como cierre cultural, hace 20 años aparecía un nuevo grupo. Hace 20 años...
76, casi... espera, hace 20 no, no, años que eso mal. 76, 86, 96, 2006, 2016... ¡40! ¡Quería decir 40!
Hace 20 años, dice. Hace 20 años se estaban disolviendo.
Es verdad.
Oye, Rubén Corral, has estado hecho un crack.
Gracias, Rubén Corral.
Gracias, Rubén
Corral. Menos mal que te tenemos.
Gracias. Felicitaciones.
Hace 20 años,
gracias.
Dice.
Bueno, ¿qué más da 40 que 20?
20 años en cada pata tenía el negro.
A que todavía tienes
total
una...
Total 60.
A que tienes una cita. A que tienes una cita. Perdona, que la matemática sabía.
Tira.
Que le da muy mal las matemáticas.
Bueno, en fin. Que es un grupo mítico porque todo el mundo tiene una cinta de casete en el coche de Bonnie, ¿eh?
O dos.
Bueno, habla por ti, ¿eh?
Bueno,
que hace 20 años ya no existían las cintas de casete, hace 40 sí.
Pero hay gente que todavía tiene guardadas.
Sí, sí.
Con cariño.
Arréglalo.
Arréglalo.
Hoy hay Copa del Rey, bueno, Copa del Rey. El partido este del Barça con el Valencia, sí. Tiempo de juego.
Yo hace 20 años vivo.
En un ratito. Joder, hace 20 años Bonnie, dice. ¿Cómo pasa el tiempo para aquí? Para el pollo este, macho.
Es que
y antes,
años.
La linterna, Juan Pablo Colmenarejo. Y también en dispositivos móviles y en internet. La linterna toda la tarde y toda la noche. Mañana más. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.